¿De dónde viene el Chinaski, el doctor Chinaski?
Viene de Bukowski, ¿viste? Es un personaje literario, Chinaski. Cuando yo tenía 20, creo que era, 20 años, un profesor mío de la facultad, que ya era amigo mío y actualmente lo sigue siendo, me regaló una novela de... A él le gustaba, me regaló una novela de Bukowski.
¿Cuál?
Y fue Factotum, la segunda. Y me la devoré. Me acuerdo que volví, yo convivía en ese momento, a los 20 años, yo vivía con mi novia, que estudiábamos juntos, y yo volví de joda a las 6 de la mañana, y yo ya había terminado el año, había metido toda la materia, y ella tenía que rendir una materia, un final, y yo le dije que le iba a acompañar a rendir. Y yo volví de joda a las 6 de la mañana. Y ella estaba ahí estudiando con el mate. Hijo de puta, ve ahora que vení y me dijiste me iba a acompañar. Sí, pero te iba a acompañar, mi amor, claro que te iba a acompañar, ¿no?
Despierto. Claro.
Y entonces agarré el librito que me había regalado Pablo Zenón, mi amigo. Y mientras esperé la espera y el examen, que sí, leí como la mitad de la novela ahí en la facultad. Si volví a casa y estaba como loco. Y después cuando sigo la puta madre, cuando se me termine, ¿cómo hago para leer otra? Porque no tenía un mango, yo no tenía para tomar un café, mucho menos para comprarme un libro. Y lo terminé ese día, dolorosamente, y llamé a un amigo que era muy lector, y le dije, che, leí una novela que me encantó. Vos no tenés una para. Porque él tenía muchos libros.
No tendría una novelita para.
Digo, por favor, no tenga una novelita.
Una novelita
para
birra.
Para zafar esta noche. Para zafar esta noche, para esta noche en soledad.
Una novelita, nada más te pido.
Está malo.
Una novelita. Y como él había sido mi cumpleaños, por eso me lo había regalado Pablo. Y él no me había hecho regalo. Yo entonces fui y me regaló otra. Uh-huh. También me la devoré. Y él, que me regaló la segunda, me empezó a decir Chinaski. Lo cual a mí no me gustó para nada, porque si bien me había gustado mucho la novela,
no es un personaje.
Yo no quería ser, yo no me autopercibía como ese tipo.
¿Sabes que como el alter ego de Bukowski, sí, ¿no? Es alcohólico, Bukowski, golpeador de la mujer, maltratador.
Pero es como si dijera Ignatius Reyes.
No sé si golpeador,
¿no? Una patadita.
Ahí le subiste vos. No sé si tanto, pero sí, no es un tipo noble, no tiene amigos.
Claro.
Y no me gustaba que me dijeran Chinaski. Pero viste que voy con los nombres. Nadie te debe elegir. ¿Te querés llamar Enzo o te querés llamar Roberto? No. Saliste y ya sos Enzo y ya tenés una camiseta de Newell. Ahí decís la puta madre, no había el Manchester City.
Y el apodo peor, el apodo que te quedó. Hace un tiempo vino acá Tiki Tiki de Lorenzo, jugador de San Lorenzo. Y yo hice lo de Tiki Tiki. Un día le pregunté, che, ¿te gusta el día de Tiki Tiki? No, lo odio, me dijo. Yo qué sabía.
Pero ¿viste? Siempre te ponen así, te ponen el claro. Tweet y Carrario, así sí. Que tiene el tweet.
Patrulla Jiménez.
¿Qué patrulla? Claro.
Hay grandes apodos.
Hay poco, que hizo el picante Pereira, es el único que lo eligió él.
Cachete Oberman. Hay unos apodos que son buenísimos.
Pero son aparte de todo. Generalmente describen algo, ¿no? Claro. Hay algo de los apodos.
Pero siempre son. Que van... Siempre son agresivos los apodos. Es como, claro, como en la como primaria. Vos tenés el gordo, el rengo. Bueno. No tenés el talentoso.
Claro,
el
nadie flaco, le dice, el inteligente.
El inteligente, el poeta.
O sea, ¿no? Que a mí me, por suerte no prendió nunca del todo, pero yo era el candidato a bizcocho, era lo primero, ¿entendés? Como es el noveno B, ese tipo de
ahí, eso donde vive Steve Wonder ese.
Sí, tremendo. Por suerte nunca aprendieron mucho, pero bueno, podrían haber estado tranquilamente, ¿no?
qué tremendo cuando la escuela. Alguien decía algo y prendía. Alguien te decía un apodo o algo y los demás se reían. Dijiste, uy, mira,
la yo puta madre, compraron.
Voy a contar una tontería del secundario. Un chico entró una vez al aula, un compañero, y claro, no se le escuchaba lo que decía porque venía redormido. Dijo, nenonía, dijo, viste, y todos se entraron a cagar de risa y quedó nenonía. Él era nenonía.
Bueno,
era brillante.
Un paso en falso que diste.
Un paso
en falso que diste y te condenan. Es injusto.
Son tremendos. Tremendo.
Teníamos dos preguntas pendientes del bloque anterior. Una de ellas era porque había hecho acá Leiva. ¿Por qué? ¿Cómo era si en Argentina?
¿Por qué el psicoanálisis prendió tanto acá y en otros países? Y en muy pocos
países. Y en Francia,
países,
¿no? Básicamente. Sí. Y si eso yo había heredado, si eso tiene algo que ver quizás con nuestra idiosincrasia, con nuestros problemas o con nuestras posibles soluciones, que no pareciera, pero bueno.
Sí, indudablemente somos un pueblo chamullero. Y somos un pueblo que nos gusta conversar. Yo laburo, tengo analizantes en el otro país. A partir de la pandemia vieron que podemos laburar por teléfono. Va, antes también, pero más excepcional. Ahora es no es tan raro hacerlo. Y realmente son los que me contactan son argentinos que viven en el exterior, en Europa, y extrañan mucho la conversación argentina, comer un asado y estar horas, claro, conversando. Extrañan mucho eso. Indudablemente que somos un pueblo que nos gusta conversar, que nos gusta hablar, meternos con las cosas del otro. Che, qué cara que tenés, qué te pasa, ¿no? Eso es como empezado en Berlín.
El postismo, ¿no? El yo te digo lo que tenés que hacer también, ¿no?
Sí, sí.
Hay algo de eso.
Sí, sí, meternos con el otro. Rolón tiene una hipótesis tan bella, él mismo admite que es menos verosímil que poética su hipótesis. La dice en un prólogo, en un libro de Caloi, que muy, muy lindo el libro, pero también se lo escuché decir en alguna que otra entrevista. Él dice que Argentina es un país que se hizo de inmigrantes, de gente que vino huyendo del hambre, de la guerra, de la muerte, de la tristeza, y que se juntaron en conventillos y que no tuvieron más remedio que ponerse a hablar de lo que les pasaba, ¿no? Y vos, no sé, uno hablaba en ucraniano y el otro, no sé, en italiano.
Polaco, italiano.
Polacano. Y así todo, y se pusieron a conversar. Y es verdad que es menos verosímil que poética. Pero es tan bella, como decía Willy Crook, no dejemos que la verdad arruine una buena historia. Me gusta la hipótesis de Rolón. Yo creo que sí, que somos un pueblo que nos gusta la conversación. Y entonces, es insólito, es una práctica insólita el psicoanálisis. Es una burla, es un chiste a toda la lógica utilitaria, porque vos pensás que el que viene a vernos, el que va a analizarse, va a trabajar, va a pagar para trabajar. Va a encerrarse en un cuarto con un desconocido, un semidesconocido, a pagarle para hablar con él.
Y para seguir llorando, diez, en muchos
quince,
casos.
10, 15 minutos. Y para hablar de lo que él no quiere hablar.
Claro.
Porque el tipo no viene a hablar de lo que quiere. Una vez uno estaba acostado en el diván y produjo un lapsus. Entonces, por supuesto, le invito a que interpretemos el lapsus. Y él, desde luego, quería seguir hablando de lo que él quería hablar. No, yo te quiero contar otra cosa. Bueno, con cierta insistencia le invito a que nos detengamos en él. Él seguía con él. Y entonces se puso chivo, era una transferencia hostil. Y dice, yo acá pago para hablar de lo que quiero.
Tremendo.
Y yo, no, disculpame que te recuerde que no. Vos acá pagás para hablar de lo que no querés hablar. Para hablar de lo que querés no necesitas pagar. Ni un psicoanalista te va a salvar como un amigo. Vos acá pagás para hablar de lo que no querés hablar. Bueno, no le gustó nada, se fue a la mesa.
Pero okay, me dejó una buena historia. No me pagó más. No me pagó más ni habló más conmigo, al menos.
Me dejó sin plata, pero una buena historia.
Me dejó una buena historia.
A una novia le salía más barata y le podía hablar lo que quería. ¿Listo?
Claro.
Entre otra cosa.
Y sí, porque uno con los amigos, porque igual habla de...
Claro.
De lo que quiere cuando te dejan los amigos. Pero
habla con los amigos, eso es un buen punto. Porque entre los hombres no somos tanto de hablar demasiado en serio de lo que nos pasa, los problemas. Capaz más de grande un poquito más, pero por lo general medio como que... Te juntás con los amigos, te cargás de alguna cosa, otra, fútbol, mina, política. Alguno está mal, es tipo, ¿y cómo estás vos? Mami, mejor, no sé, bueno, y pasa, y ya está. ¿Viste? No te quedás 3 horas hablando el tema, llorando con ellos. Como que es una cosa más.
Y no sé, hay de todo eso, hay de todo. Uh-huh. A mí, particularmente, a mí personalmente, desde chico me gustó la conversación. Yo de chico decía que iba a ser psicoanalista. ¿Ah, y sí? Siempre me gustó la.
¿Tus padres tienen algo que ver con el psicoanálisis o no?
Sí, sí. Son comerciantes. No. Mi viejo me terminó la escuela secundaria. Pero fue por él que me llegó el bicho. El... Porque viste que atrapar algo del deseo del padre es como Miyagi con los palitos chinos agarrando las moscas, viste. Y a mí me llegó algo del deseo de mi viejo en relación al psicoanálisis. Mi viejo tenía, sigue teniendo, pero ya lo tenía en aquel momento, lo tuvo siempre, sigue en pie. Quiero decir, el tío Alberto, un tío, un hermano, psicoanalista. Y él me transmitía cierta admiración por el hermano. Y cuando a mí se despertó cierta voracidad por la lectura, por la palabra del otro, a 12 años empecé a leer novelas, estaba solo, perdido, y me pasaba en el balcón, me acuerdo en enero, estaba solo al pedo y leía novelas. Y se la pasaba a mi viejo. Y entonces con mi viejo inventamos una especie de juego, digamos, que Mi viejo se disfrazaba de Freud y interpretaba los personajes. Ese García Márquez, Marco de Neri.
Se disfrazaba,
¿no? No, se disfrazaba, quiero decir, este. Sí. No que se ponía los atuendos.
Encarnaba personajes.
Claro.
Era
Austin,
¿no?
Y se hacía que empezaba. Pero sí, interpretaciones salvajes, delirantes, pero que a mí me deslumbraba. Y con las letras de Charlie también. Yo le llevaba los libritos de los compact. Y las letras de Charlie, entonces interpretaba. Y así se fue alimentando. Y mi vieja también fue determinante. Porque mi vieja, como supo, bicha, que tenía que ver con un deseo que venía de lo paterno, estaba empecinada mi vieja en disuadirme. Me insistió tanto mi vieja, me extorsionó, llegó a amenazarme para que no estudiara psicología. Y tal insistencia de mi vieja fue determinante,
claro,
para mí.
Dijiste, ahora sí,
sí, claro, dije, claro. Tiene que ser, seguro que por acá. Claro. Si mi vieja está tan convencida que no vaya por ahí, seguro que por acá. Así que el empuje de mi vieja yo se lo sigo agradeciendo. Fue muy importante ella.
¿Sabés qué pensaba bueno, vi algunas cosas, algunos videos tuyos que tenés en Instagram y en un montón de, y en YouTube incluso. Cuando hablabas de Charlie, a mí me voló en la cabeza la interpretación de Promesa sobre el bidet.
Ajá.
Cuando vos tirás algo, digo, claro, yo siempre había entendido que era uno solo que hablaba con otro. Y cuando vos comentás tu interpretación, que ahora después vamos a repetirla si te parece, me doy cuenta que son un montón de frases sueltas de situaciones similares. Es otro tipo de canción. Para mí es otro tipo de canción.
Yo no me acuerdo qué dije, Alexis.
Porque habías dicho algo como que, primero, de una manera totalmente llana y totalmente entendible, que no me hagas promesas mientras te lavas el culo de las cagadas que te acabas de mandar. Que fue genial. Y después era, dijiste como, mira, no me revises los mails, o sea, no me abras los sobres.
Vamos a leer. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet, no me abras más los sobres, yo te prometo, te esperaré. Sé que.
Si es que
paro de correr.
Claro.
Y después dice la parte bien psicoanalítica. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal?
Sabés que no aprendí a vivir.
Cada trip en el bocho, todo eso es bien.
Claro, como que ¿no? Cada cual tiene un trip en el bocho. Es como una conclusión de la cantidad de frases que se pueden decir en un montón cada de relaciones que tienen este tipo de cosas. Pareció, dije, wow, claro.
Claro, porque
va por ahí también.
Charlie tiene muchas canciones que son así. Después hay otra que es Nuevos Trapos, donde dice, daría cualquier cosa por poderte dar más de lo que puedo dar, pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida, porque yo no soy mejor que vos y vos no sos mejor que yo.
Uh-huh.
O en De Mí, viste, cuando Charlie dice, cuando está mal te puedes estimular,
no te olvides de
ahora
mí.
Si ve que tengo la mirada en otro lugar, no rompa la pelota, no me busqué, te voy a lastimar, ¿no? Porque Charlie nunca está con esta idea de que hagamos uno. Todas las canciones de amor de Charlie son malísimas o son buenísimas, porque en todas nunca plantea esta cosa de hagamos uno. Siempre está con esto, bueno, inventémonos alguna manera de encontrar en algún momento, un rato, algo que nos funcione, algún lenguaje de amor que nos sirva para acompañarnos un poquito en el desierto del mundo, para encontrarnos un poquito, pero no para ser uno y estar, ¿no?
Entonces, me acuerdo de no sé si lo ubicás al poema Los ojos de los pobres de Baudelaire.
No.
Está en el bar. Es como un poema escénico donde están en la primera París, digamos, cuando se empezó a construir París. Claro, cuando se empieza a construir París, echan a todos los caseríos que había y quedan en los márgenes. Y entonces ellos están en un bar muy nuevo, afuera está todo roto, todo en construcción, y le está hablando con una chica, con su mujer, con su novia. Y cuando vienen alguien a unos nenes a asomarse a la ventana para pedir, para mirar lo que están comiendo los demás, ella le dice, sácalos de ahí que no los quiero ver. Ajá. Y él dice, si pudiéramos llegar a tener algún acuerdo en algún momento, dice.
Ah.
¿No? Es tremendo lo que hace Baudelaire en ese poema Los ojos de los pobres.
Qué lindo, un acuerdo.
Claro, como diciendo, no, yo sé que no nos vamos a entender, porque vos estás pensando algo que yo no estoy pensando.
Ajá.
¿No? Y capaz que en algún momento algo podríamos tener ahí.
Mirá, ¿viste? Acuerdo viene de corazón. Igual que recordar.
Recorde, ¿no?
Recordar, claro, de cordis. Cordis es el vocablo latín. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y acordar es que se unan los corazones. No es que pensemos lo mismo, que los dos querramos irnos de vacaciones a Pinamar, ¿no? es que se unan los corazones, ¿no? De acuerdo. Vos sabés que hay un relato de Baudelaire que es similar pero diametralmente opuesto, que reventemos a palos a los pobres.
¿Quién lo escribió? Javier Baudelaire.
No, por supuesto, está hablando de la clase trabajadora, sino del discurso mandicante. Uh-huh. Está el tipo en un bar, arranca el relato diciendo que estaba leyendo libro de autoayuda. Y me agarró una sed. Dice, me agarró tanta sed que me fui corriendo al bar. Y llegó al bar a tomar vino y viene un pobre, ¿viste? Pero él ya venía con la bronca de que venía leyendo autoayuda. ¿Viste? Y viene un viejo mendigo y lo empieza a cagar a palo. Lo revienta a palo, ¿no? A palo literalmente, con un palo. Y en un momento el viejo reacciona y le saca el palo y le empieza a dar. Y sí, ahí me empezó a llenar de esperanza. Cuando vi la paliza que me empezó a dar, me empezó a dar esperanza. Y en un momento dice, bueno, basta, no puedo más. Le dice al pobre, y le dice, por favor, basta, me rindo, lo declaro, me declaro su igual. Le doy la mitad de mi dinero, pero le pido por favor que cuando venga uno a hacerse el pobre como usted, usted practique la misma medicina que acaba de aplicar sobre mi cuerpo.
Tremendo.
El señor entendió bien, se llevó el dinero y nos saludamos cálidamente.
Y ya está. Quedó otra pregunta pendiente del bloque anterior, que era esto de la generación de cristal. Se habla mucho de la generación de cristal actual. Los jóvenes, los niños, niñes, que enseguida se sienten afectados, tocados, y pero al mismo tiempo son capaces de decir zurdo de mierda, van a correr. En la misma generación no hacen las dos cosas. ¿Qué está pasando? Porque también hemos contado bastante de tu infancia, y también eras un niño de cristal, decía, bueno, estaba solo leyendo. Yo también, usted también, acá, todo lo que escribimos, hacemos estas cosas, por lo general no éramos chicos que nos pegaban y nos reían, nos daban la mitad de la plata. ¿Qué pasa con esta generación de cristal? ¿Qué esconde esta generación de cristal?
¿Qué esconde? Esa es la pregunta. Sí, ¿qué esconde y qué muestra a la vez? Porque, viste, siempre es un secreto a voces lo que se esconde, siempre está a la vista. A ustedes, no sé si a vos, Enzo, o Alexi, en la comunicación que tuvimos, les había gustado un recorte de una entrevista que me hicieron, en la cual yo planteaba que el mal se ejerce muchas veces blandiendo la bandera de la bondad, ¿no? Uh-huh. Y es Jacques Lacan quien llamaba la atención sobre el reverso obsceno de los ideales, el lado oscuro de los ideales. Todo ideal tiene un núcleo gozoso, oscuro. Entonces, siempre que se presenta algo como de cristal, y bueno, siempre hay que preguntarse, como decía vos, Enzo, ¿qué esconde? ¿Qué otro material oscuro esconde? No tan translúcido, no tan transparente. Entonces, es entendible que algo que se presenta como un material tan noble, no tan prístino y diáfano como el cristal, y a la vez tan delicado y costoso, y que esconda una roña putrefacta. Uh-huh. Hay que desconfiar siempre de los ideales, de los ideales de bondad.
Pensaba en en el sketch de Capusotto que hace de... Ay, ¿cómo es el favor o la ventaja del idiota?
El confort del idiota.
El confort del idiota. Sí. Me parece maravilloso.
Hay mucho de eso, claro. Bueno, que ese programa de Peter Capusotto, o sea, de Pedro Saborío y Diego Capusotto, es un programa de crítica ideológica, ¿no? Es Althusser, es Marx. Porque está también el que pide agua pero con bajo sodio.
Sí.
Se empieza a poner violento. No, agua con bajo sodio.
El vegano, romper,
todo el vegano.
Ensalada te pedí. Salmarina te pedí. Salmarina, hijo de...
Entonces, a veces uno cuando intenta echar luz sobre el lado oscuro de los ideales, que es lo que hacemos en psicoanálisis, nosotros es como si le dijéramos, cuéntame qué ideales levanta y yo le diré de qué padece, sería un poco, ¿no? Y entonces, no es porque a nosotros nos interese la oscuridad ni fomentar lo opuesto que podría ser la violencia explícita, ni mucho menos. No, nos interesa porque es condición poder echar luz sobre esas oscuridades para poder hacer algo realmente con eso. Si uno barre bajo la alfombra prístina del cristal yoico, ¿no? Y se autopercibe bueno y se llena el culo de amor propio, y es muy probable que hagas más daño si no tenés algún contacto con tu propia miseria, con tu propia ruina. Si te autopercibís de cristal, lo más probable es que hagas mucho daño. sería, ¿no?
El cristal. Entonces, puede cortar también, ¿no?
Exactamente, es un arma letal.
Nos visita el doctor Chinaski, famoso psicoanalista, influencer de psicoanálisis en las redes, que está, es rosarino y está acá en Capital, y va a estar en La Plata, y va a estar en Lomas, porque, a ver, contanos qué vas a estar haciendo por estos días.
Mañana hacemos, gracias, Enzo, mañana vamos a hacer la invitación. Mañana hago un show junto a Los Bardos, que son unos músicos, amigos, compañeros de laburo, que los quiero muchísimo, Nahuel Marquet y Ezequiel Chosa Salanitro. Hacemos un show juntos hace un tiempo, donde juntamos la palabra con, quiero decir algo así como el stand-up. A mí me gusta decir la reflexión teórica al alcance de todos. Pero los chicos me dicen, no, digas así que no va a venir nadie. Puedo decir stand-up.
Al alcance de todos. Eso sí.
Nada, acá puedo decir reflexión teórica. Yo, hincha pelota, un juego a la noche. Claro. Hay que estudiar. La idea es hacer viajar ciertas ideas, pero en clave de humor y de entretenimiento. Mm. Le encontramos esa manera de hacerlo. Con música, siempre. Pues yo robo mucho letra de las músicas, de las canciones, quiero decir, en el consultorio, porque, bueno, de los poetas también, de la literatura, uh-huh. Pero como las canciones, bueno, a veces se conocen más. Viste, vos citás un poema de Baudelaire y por el analizante no te lo conoce como una canción de Calamaro. Uh-huh. Entonces, y a veces están tan buenas las canciones de Calamaro como los poemas de Baudelaire. Y entonces hacemos eso, ¿no? Jugamos con las canciones, todo, vamos tocando, cantando.
¿Dónde vas a hacer?
Mañana es en Colegiales, un boliche que se llama Alimé.
Sí, pero ya está todo vendido mañana y sí, una nueva función el domingo.
Mañana está agotado y sumamos una función para el domingo.
¿Y en provincia?
A las 8 de la noche. Estamos el viernes en Lomas, uh-huh. En Dandelion se llama, bien. Un teatro bar. Que es hermoso.
Atención, Lomas 12, Dandelion, Teatro Bar, el viernes a qué hora.
Viernes a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, Chinaski con Los Bardos.
Chinaski con Los Bardos. La canción final de Freud se llama el espectáculo. Bien, y el sábado lo hacemos en La Plata.
Vamos.
En una sala que se llama Distrito Cultural.
Bien. ¿Horario?
También, supongo que no en la noche.
¿Y dónde se consiguen las entradas?
En mi Instagram, en la bio de mi Instagram,
sí.
Hay un sitio web. Porque yo soy tan malo comunicando. Confundo los datos, pongo los enlaces de una venta de ticket, lo pongo en otra historia. Todas las cagadas que se pueden hacer en la comunicación, yo las hago.
¿Pero no hay un community manager ahí que ayude?
Y tengo un amigo, tengo claro. Un amigo que hace las veces de... Y me creó un sitio web. Entonces ahí está el enlace. En la bio de mi Instagram, vamos a entrar al sitio web. Y ahí están bien los lugares, con sus respectivos horarios, las direcciones... La entrada.
El Instagram es doctor Chinaski.
Doctor.Chinaski. Pero la palabra doctor, no la abreviatura.
Doctor.Chinaski con Y al final.
No, con I latina.
¿Con I latina? ¿Todo con I latina?
Sí.
Doctor.Chinaski, es verdad, todo con I latina. Ahí buscan, lo encuentran para ir a verlo a La Plata o a Lomas o a Colegiales el domingo. Bien, una última pregunta que tenemos para hacer. Antes, cuando hablamos de la palabra, me acordaba que en los 90, 80 se hablaba del surmenage. Que después fue el estrés, o sea, decía la palabra, había aparecido la palabra surmenage, que definía una patología que después conocimos como estrés. ¿Hay alguna palabra que sienta que se está por venir? Bueno, mirá, ya ansiedad ya está quemada, relaciones tóxicas está quemada, que zona de confort está quemada. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo nuevo? Burnout está quemado. ¿Qué se viene? ¿Qué tenemos que usar rápido para estar en la onda?
Bueno, ¿qué se usa este verano?
¿Qué se usa este verano? ¿Cuál es el tema psicoanalítico del verano?
Muy bueno. Con esa, a mí, por supuesto, los psicoanalistas nos entusiasman. Eso somos un primo de los poetas, no sé, los primos sin talento de los poetas somos. Pero nos gusta, vos pensás en nuestro laburo de invitar a la gente a que invente palabras nuevas. Uh-huh. No neologismos, pero sí que haga un esfuerzo de poesía, que haga un esfuerzo por decir, por meterse en la selva del lenguaje a buscar cuáles son las mejores palabras posibles para decir aquello que tiene que decir. Uh-huh. Lacan decía la ética del psicoanálisis y la ética del bien decir. El que viene hay que invitarlo a que diga bien aquello que le hace mal y aún mejor lo que le place. Entonces, nosotros estamos siempre invitando a que se digan palabras nuevas. Y nos gusta que se inventen palabras nuevas, uh-huh. Que se digan nuevas formas de decir. El tema es que después, cuando vos la empezás a escuchar 4 o 5 veces en el día, esa palabra nueva, ya te deja llamar la atención. ¿Viste? No sé, relaciones sexoafectivas. Oh, qué interesante. Pero ya vos la escuchás 7 veces en el día, ya no me gustan.
Te presento mi vínculo.
Te presento mi vínculo.
Tremenda, vínculo es tremenda.
Si hace un esfuerzo, mejor te vas a la cama con esa persona.
Vínculo, che. Peneportante.
Más respeto.
Doctor Chinaski, muchísimas gracias por esta visita. Lo seguiremos en doctor.chinaski ahí en Instagram. Lo vamos a ir a ver a La Plata, Lomas, a Colegiales, ¿era? O sea, sí. A Colegiales. Y hasta la próxima, cuando quieras. Bueno, esta es tu casa.
Gracias, muchas gracias. Gracias, Alexis. Ahora, gracias, Rocío, en los controles.
Se nos acabó el tiempo, la seguimos la próxima.
Vamos.
Una distancia que un abismo, un hasta luego que un adiós. La conciencia y la paciencia, la verdad y la insolencia y la desesperación. Al amor se juega fuerte y te resbala el vida o muerte, ahí se empeña el corazón. Va más allá en la bravura, por algún lugar perdura, es lo que el viento y se llevó. A la vera de algún mar, en calla. Así me voy, silbando tan bajito, como un pase arrastró. De repente, sea buena o mala suerte, es el azar que te tocó. No hay destino más divino que ese que anda en el camino del juglar con su canción.
Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Mayorizanini. En marzo estamos de festejo. Este jueves, llevando 3 unidades o más, jabón Rexona por 120 gramos, 485 pesos. Leche Verónica por un litro, 1.299 pesos. 15% de descuento en vinos, snacks y aderezos. Vigencia 20 de marzo y hasta agotar stock, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día, el año.
Desatormentándonos.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Solo tú sabes quién soy.
Miércoles.
De 22 a 0. Demasiado,
no dejes de lado. Nada más de
sabes bien quién soy. Tenemos una comunicación telefónica para hablar sobre Salvador Benesdra. ¿Quién fue Salvador Benesdra? Pues una de las voces más potentes y originales de la literatura argentina. Estamos en vísperas de su cumpleaños, se ve que es sagitariano Benesdra. Autor del Traductor, en palabras de Livio Gandolfo, una de las mejores novelas argentinas que se hayan escrito desde 1810. Esa novela fue reeditada por la editorial Eterna Cadencia Editora, que junto con Cineclub Lucero se unen para recordar efectivamente a Salvador Benesdra. Vamos a hablar con Ariel Benesdra. Buenas noches. No, con Ariel Benesdra, no. ¿Con quién vamos a hablar? No escucho nada. Ah, perdón, acá me tenía Ariel Benesdra. Entonces estamos con Borenstein. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá, buenas noches. Acá hablando de Benesdra, de Ariel Benesdra y etcétera. Buenas noches, ¿cómo andas? Enzo Maguire te escucha.
Buenas noches, qué carga me metiste. Soy Benesdra, ¿no?
Sí, yo digo. Yo decía,
muy bueno, atrás.
Digo, es el hijo, será el hijo de Benesdra. No, Ariel Borenstein era. Casi, da igual, Borenstein y Benesdra tienen B larga los dos. Contanos mejor que yo quién fue Salvador Benesdra y por qué es importante recordarlo en las vísperas de su cumpleaños. ¿Cuándo cumplía años?
Mirá, cumplía, la verdad, fecha exacta no me acuerdo. Así que, segundo hora en contra, 20 y pico de noviembre, por estos días. Okay. Pero bueno, hice con Damián Finbar, que es cineasta, hicimos un documental sobre la novela, El Traductor, y sobre él, un poco lo que leías de Elvio Gandolfo, que dice que es el sucesor de Art, con una novela muy particular en los 90, que a su vez con una historia trágica, porque él la presenta a un premio Planeta, sale finalista, y después, meses después, que de unos despidos masivos en Página, que Salvador fue parte de los despedidos, se suicida, y con los años se termina publicando primero por Editorial de la Flor y después, como dijiste vos, se reedita por Eterna Cadencia. Pero bueno, una novela muy particular porque, primero, que era una novela así decimonónica, casi 700 páginas, pero básicamente en plena crisis del fin de las ideologías, o de lo que se planteaba como fin de las ideologías, con un personaje que es un traductor que labura en una editorial progresista y que tiene que traducir a un filósofo neofascista ya en los 90, muy agresivo, muy a la ofensiva al tipo, pero que planteaba que los valores reaccionarios había que volver a levantarlos, pero en democracia, que no hacía falta hacerlo con dictadura. Y el personaje del traductor, que era un tipo que venía de la izquierda, mientras lo traduce se retuerce, pues siente que se queda sin argumentos para discutirle, bueno. Y al mismo tiempo, en la editorial que él trabajaba, que era una editorial progre, empieza a haber despido como cualquier empresa neoliberal de la época.
Claro.
Y al mismo tiempo, ustedes venían charlando un poco de psicología. Bueno, Salvador era psicólogo, aunque no llegó a ejercer, y a su vez tuvo brotes en su vida. O sea, como toda una cosa muy cargada, y bueno, y nos tiramos a la pileta de hacer un documental que cruza un poco la novela y su vida a la vez. La novela tiene aspectos autobiográficos, aunque es una novela, bueno. Y bueno, es el documental ya tiene unos anitos, pero un poco con Milei, con Trump, con Bolsonaro, con toda una cosa de época que de alguna manera hace que siga vigente la novela, más allá del propio valor literario.
Encaja perfectamente, porque aparte se le dice por ahí que es como la gran novela de los 90. Bueno, estamos viviendo un revival de los 90, y hay cosas malas, como todos lo sabemos, pero buenas como el regreso de Benesdra, por ejemplo.
Sí, básicamente, en relación a los 90, en un sentido tenía más fuerza el elemento este de la crisis de ideología, porque era nuevo. O sea, ¿en qué sentido? O sea, venía toda la generación que realmente creyó, cada uno desde su ángulo, revolución socialista, la patria socialista, como fuere, de todo tipo y color, pero toda una generación, la de los 60 y 70, que militó, que creyó, que había visto revoluciones. En casi un tercio del mundo hubo revoluciones en el siglo XX. Entonces, en los 90 era como una novedad. Ahora tenés a estos tipos que sí, que hay una revival, si querés, de las políticas económicas, que por ahí un poquito más agresivo en esto de lo político, o por lo ideológico, pero bueno, sin revoluciones, claro, al menos hasta el momento, ¿no? Con mucha revuelta, con mucha cosa progresiva, movimiento feminista, movimiento ecológico, uh-huh, bla, bla, pero todavía nada global.
Ahora sí es verdad que las ideologías están lejos de morir. Estamos viendo un momento donde hay un reverdecer y un boom de la ideología de derecha, ¿no?
Esa es la diferencia más grande con los 90.
Claro, pues en los 90 se hablaba de la no política. En los 90 era, esto no es política, que un poco se parece al discurso original de Milei, pero era eso, y después era la superficialidad, la pavada. Acá hay claramente una voluntad, lo que siempre se insiste, una batalla cultural, que es una batalla ideológica.
Sí, lo que pasa es, claro, entre los 90 y hoy, en el medio estuvo, por ejemplo, en Argentina el 2001, que claro, era una suerte de antipolítica desde el lugar de la participación masiva, de una política de las calles, todo lo contrario a hoy, uh-huh, que es un tipo que habla en nombre de la fuerza del cielo, o sea, y nos manda todo a guardar y la saca la Bullrich. Pero bueno, es un fenómeno mundial, como también lo fue en los 90, ¿no? Con desigualdades de aplicación, esto, lo otro, pero toda una oleada.
Tal cual. Este jueves 28 al 29 era el cumpleaños, sería el cumpleaños de Benedetti, el 29 de noviembre. Jueves 28 a las 18:30 van a estar en Cine Club Lucero, en Capital, en Nicaragua 6048, ¿haciendo qué?
Y se va a proyectar el documental que se llama Entre gatos universalmente pardos, que es, bueno, es lo que él describe, el personaje del traductor, que es cómo se siente en los 90, como una noche gris, dice, de gatos universalmente pardos. Se va a pasar el documental y bueno, y después se está abierto a opiniones, a charlar un poco sobre el documental, sobre el libro, sobre Salvador.
¿Y cómo llegas vos a la obra de Benedra?
Mirá, fui compañero de Salvador en Página 2 en los 90. Yo era muy pibe, había entrado por una beca de la Facultad de Loma. Casualmente empezaba todo el tema pasantía, precarización laboral. Y bueno, lo conocí en Página y todo lo que fue ese conflicto, que fue muy fuerte, porque pasaron cosas, qué sé yo, me acuerdo, de Página tenía muy buena relación con la madre de Plaza de Mayo y había venido Evo Fini a cagar a pedo a la empresa con los despidos y hubo un directivo que se puso a pegarle piña a la pared, salió enyesado, pero los despidos siguieron firmes, digamos. O sea, fue como una cosa rara. Me acuerdo que en el conflicto por la reincorporación ibas a determinados lugares a pedir solidaridad y te decían que cómo vos ibas a criticar a Página 12, que si estabas con Sofovich...
Le haces el juego a la derecha, ¿no? La típica.
Le haces el juego a la derecha, así, mirá, qué sé yo, le hago un juego medio raro porque me estoy quedando sin laburo. Uh-huh. Pero bueno, fue muy fuerte eso y bueno, yo, Página estaba lleno de primeras figuras, digamos, ¿no? Desde Soriano hasta Berbisquia, pero bueno, Salvador era un tipo muy especial, muy especial.
Sí, Juan Forn estaba también ahí, era impresionante esa
relación. Era, sí, sí.
Justo ayer me y decían que era una de las últimas redacciones reales, de las redacciones de cigarrillo y del tecleo de las máquinas, que se respiraba.
Totalmente.
Redacción.
Totalmente. Ya parece la prehistoria, pero sí. Escribía, o sea, todavía la mayoría, salvo la sección política, la mayoría de las secciones estábamos con máquina de escribir. Uh-huh. Tal cual lo que contás. Incluso me acuerdo una asamblea discutiendo si había que dejar de fumar la redacción o no, que bueno, había compañeros que planteaban que el problema... Salvador decía que él no fumaba y que tenía le había salido pulmón de fumador. Entonces, otros compañeros que decían, bueno, pues no se puede no fumar una redacción, que ponga a la empresa un aireador, qué sé yo. Pero bueno, todo era una redacción, claro, que venía con gente, bueno, Miguel Bonazo, qué sé yo. Pero bueno, al calor de ese conflicto, digamos, Salvador en las asambleas decía cosas profundas y a la vez se iba a lo personal y alguna vez tuvo algún exabrupto, era como una cosa específica, y bueno, y 6 meses después se mata, entonces como que la figura de él a mí me quedó y cuando salió la novela y la leí es como que ahí te cerraban un montón de cosas de que este tipo, todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que sabía, siete idiomas, qué sé yo, era un capo y a la vez un tipo muy particular, muy en términos de los 90 muy aparato en el trato cotidiano, un tipo raro, digamos.
Un freak, diríamos hoy.
Ahí va, un freak. Pero muy, 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 muy particular, con mucha personalidad y con sus subes y bajas. Bueno, cuando leí la novela, a mí me partió la cabeza. Entonces me quedó ahí picando, y cuando un poco empezó a acercarse el macrismo y empezó a cambiar el de vuelta un poco el viento político y qué sé yo, y también la revisión de Eterna Cadencia, que caminara el libro, que siguiera caminando, lo charlé con Damián, que hicimos varios documentales, presentamos el proyecto en el Inca. ¿Te acordás que existía el Inca?
Sí, me acuerdo.
Eso también. Bueno, y presentamos el proyecto, y como en el Inca había jurados de los propios cineastas, había cierta libertad de expresión, más allá del gobierno, etcétera, y hasta te podían aprobar un proyecto. Y con la de todos, hacíamos documentales película, claro. por dos mangos,
sí.
Pero bueno.
Documentales que después no veía nadie, mira, por eso no valen nada, porque no lo ve nadie.
No lo ve nadie, claro. Te invitan 5 años después, pero bueno. No es gente de bien la que irá mañana, seguramente gente de mal.
Sí, tenés cuidado, va a haber muchos zurdos de mierda ahí.
Sí, que piensa cosas raras, que en algo debe andar la gente que venga mañana.
Bueno, si andan en algo así raro, bueno, si tienen, piensa cosas raras, andan en algo raro, vayan entonces mañana a ver Entre Gatos Universalmente Pardos, así se llama este documental, de Damián Fibar y Ariel Bornstein, que va a tener lugar este jueves 18:30 en Cine Club Lucero, Nicaragua 6048. Pueden reservar por Eventbrite, googlean y reservan por Eventbrite la entrada. Y obviamente los invitamos a que, si no leyeron el traductor, que lean el traductor. Esta, la única novela que escribió Benedra, una novela de culto. ¿Sentís que le está haciendo justicia a la sociedad argentina, a la cultura argentina, a la posteridad a Benedra o no?
Mirá, dicho así, viste, pobre Salvador, ya no. Pero sí que se nutre de una obra que dejó y que hace, sigue haciendo pensar y que te lleva a lugares más lejos que al menos yo no hubiese llegado solo, digamos. Uh-huh. Que es un poco lo que varios buscamos cuando nos sentamos a leer algo, o a mirar una película, o a escuchar algo, un disco, qué sé yo, ¿no? Además de pasar el tiempo de que te siga dejando una línea por donde meterte, por donde investigar, por donde emocionarte.
De pensar
en
un poco,
¿no? Ese aspecto es profundo, que siga, uh-huh, que siga caminando. Y bien, sigue.
Y sigue. Sigue gracias al trabajo, entre otros, de Ariel Bornstein. Muchísimas gracias por esta comunicación. Iremos entonces mañana 18:30, Club Lucero en Nicaragua 6048 Capital, a ver Entre Gatos Universalmente Pardos, este documental sobre el escritor y psicólogo Salvador Benedra. Gracias, Ariel. Hasta la próxima.
Gracias. Abrazo. Chau, chau.
Me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces, mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. Te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Thank you. veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se encienden los versos que oscuras te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudos. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me
Zeta,
¿qué es lo que le pasa a este hombre que está siempre gritando? Y nunca encuentra la melodía. Ay, pero anda por ahí la melodía.
Es temor, es temor.
Pero qué toso.
Este me encanta.
¿Habla de psicólogos este tema?
No, en realidad está más planteado como un problema psicológico.
Porque algo
del ser, de cómo te comportás con el otro, de cómo ocultás lo que sos ante el otro. Ah. Es muy interesante, la mirada del otro. Me pareció interesante desde ahí pensarlo, aparte porque era una excusa para poner este tema.
Aparte, a mí me encanta. Tiene problema de depresión, me parece.
Sí, este muchacho, sí, ¿no? Es un hombre que, no acuerdo su nombre, que lo transparenta mucho y eso me parece muy valiente.
Alejandro Sanz.
Sí. Siempre está contando cómo se siente y habla mucho eso en redes sociales, sobre todo con la gente.
Es de la generación de cristal. Bueno, y toda la música de hoy que escuchamos tuvo que ver...
Más grande,
50, incluso. Pero bueno, es un pre-cristal. Todo lo que escuchamos today tiene que ver con psicólogos, psicoanálisis.
Sí, por supuesto. Arrancamos con Oiga Doctor de Joaquín Sabina. Haciendo, oiga doctor, devuélvame mi depresión, no me aguanto más con esta cara de idiota, dice, ¿no? Y es buenísima la canción, un poco hablando de esto de cómo también esos conflictos son lo que sos, ¿no? Que soy esto de, que estar, de estar todo el tiempo bien y contento no es algo del todo, es más bien falso, ¿no? Esa idea. Después escuchamos Clavos y Globos de Masacre. Clavos y Globos es justamente también una canción que pareciera transcurrir en una sesión de psicología, de análisis, donde empieza a comentar qué es lo que le pasa a la voz poética, sería en este caso.
Todo lo que sucede.
Claro, sí, antes de que empiece a despertar, tendríamos que hablar. Bueno, es muy linda la canción, hablando de esto de clavos y globos, ¿no? Esta idea de las dos cosas que son perjudiciales, en realidad, que no pueden estar juntas.
No pueden estar juntas. Me hace acordar al disco Espadas y...
¿Espadas y Serpientes?
Y Serpientes, de Rata Blanca, ¿era?
Ataque, ¿no era
no,
ese?
No, de Rata Blanca tenía Hadas, Espadas y no sé cuánto.
Sí,
tenía.
Hadas, Espadas y Magos, algo así. Y de Espadas y Serpientes era de Ataque.
De Ataque.
De Ataque. Después hubiéramos escuchado, podríamos haber escuchado, pero no nos va a dar el tiempo, vaya. Nothing Compares to You.
No, ¿cómo claro, no vamos a escuchar ese tema?
Bueno, ponerlo un poquito como para que suene.
O al final lo podemos escuchar.
Claro, porque la verdad que...
con ese tema.
Sinead O'Connor es maravilloso y ella es una de las que también ha hablado mucho de sus,
no,
de sus problemas.
Esto es la puta madre.
Te querés morir.
Pero... Una lloradita y a dormir después.
Sí.
Aparte de todo, más la vida de Sinead O'Connor terminó muy mal, pobre, murió un hijo, ella entró en una depresión, bueno, todo ella, mal.
Esta canción es un tema de Prince.
De Prince. Uh-huh. Lo único bueno que hizo Prince en su vida, pero no, lo cantó otra persona.
No.
Bueno, y su saco violeta también estaba bueno.
Pero ella hizo una versión increíble de este tema.
Me mata el comienzo, ¿no? Que dice hace no sé, hace un par de semanas contadas, ¿no? Hace tantas semanas.
It's been seven hours and 15 days. Siete horas y 15 días.
Exactamente. Quizás se ha contado.
¿De qué te fuiste?
Los tiene contados uno por uno. Es tremendo.
Aparte, cuando dije 15 días, le falta todavía como 3 años. Que se prepare porque le va a pasar más 3 años más.
Bueno, había muchísimas canciones que podríamos haber escuchado, pero también estaba Shine On de Crazy Diamond, de Pink Floyd, por supuesto. Confesiones de invierno de Charlie, ¿no? Cuando dice que lo meten en un psiquiátrico también. Dice en la letra, ¿te acordás?
Es verdad. Bueno, Charlie tiene varios temas de psiquiátrico.
Sí. Yo no quiero volverme tan loco, también estaba bien para escuchar.
Charlie, ¿no? los enfermeros no era que tenía un problema en el diabético, ¿no?
Exactamente.
El enfermero era este.
Pero bueno, había muchísimos. Insane in the Membrane también, Psycho Killer. Muchísimas. Uno de los temas que escuchamos también cuando se fue ya el doctor Chenaski, cuando lo despedimos, fue Así me voy, de Los Bardos. En realidad no tenía que ver con los temas psicológicos, sino porque era la banda que lo acompaña a él en el show que está haciendo.
Perfecto.
Bueno, hasta ahí, porque si no nos vamos a ir mucho.
Ya no tenemos que ir, sí, yo diría que no estamos. ¿Vamos así como estamos? Con esta música de fondo, bien arriba.
Dale.
Bien arriba. Vamos a agradecer por estar siempre al pie del cañón. En la operación técnica, a Rocío Alonso y a Agustín Varela.
Exactamente.
Bien, ¿qué más? En la producción, a usted, Alexis Leiva.
Bueno, de nada, me pagan por eso igual.
¿Quién más?
Y estás vos, Enzo, comandando el barco.
Lo digo todo yo. Redes sociales, Vanessa Mercado.
Ah, pensé que me
estaba yendo. Tirando un pie para que usted también. Quiere seguir cantando, siga cantando.
En la web está Juaco Pereira. Y también en una de las redes, no me acuerdo ahora cuál.
Y están en narraciones Lux Valladolid y en la técnica
Jorge de Tenzano.
Exacto, muchas gracias a todos ellos y todas ellas por acompañarnos en este un éxito más de Narración Extraordinaria. Bueno, amigas, amigos, amigues, estimado público, ya pasaron los 45 minutos. Dijo 20 minutos Chinaski de sesión antes. Ya no son ni 45 minutos. Y si faltaste, cobran igual. A mí la verdad es que no me cambió la idea que tengo.
Esa es tremenda.
No, si faltaste, cobran igual. Así cualquiera. El instante sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es la hora. Tenemos que retirarnos. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños. Inclusive ese de sentarte 6 horas por día en tu casa y que te hablen en la computadora y que te hablen de sus problemas europeos y te paguen en euros. Y que todos tus sueños sigan siendo
psicoanalizados.
Uf, no. It hit me from out of the blue.
Aprovecha las ofertas de marzo en Vital. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 37.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, matambre por kilogramo, 8.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 23 de marzo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, pau, pau!